La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
De la mañana con un minuto. Bienvenidos a Noticias W en esta mañana fresca de viernes 13 de junio de 2025. Viernes, finalmente, 14 grados centígrados en la zona sur de la Ciudad de México, después de una noche lluviosa en esta capital. Y en un día también donde llovieron las noticias a nivel local, a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional. Y de eso les vamos a estar hablando en el transcurso de la siguiente hora, con mejor resumen para comenzar el día. Hoy arrancamos con Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Y lo digo viendo ahorita a Donald Trump con todo lo que está haciendo y diciendo. Ahora, hablando de Irán, en un momento le vamos a contar qué es lo que dice respecto al conflicto en Oriente Medio. Y también, día 13 de junio, a un año del arranque de la Copa Mundial de Fútbol de México, Estados Unidos y Canadá, un día como hoy, pero de 2018, la FIFA anunciaba que estos tres países serían los anfitriones de la próxima Copa Mundial. Tenga mucha precaución porque hay todavía resabios de la lluvia intensa de la noche de ayer. Hay varios accidentes en la zona metropolitana y varios choques. Están trabajando mucho los cuerpos de bomberos, protección civil y tránsito, así es que le invitamos a que maneje con mucha precaución. ¿Cómo estás, Ibet? Buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz de que sea viernes y que ustedes cierren con nosotros informativamente la semana. Quédense hasta las 7 de la mañana en Noticias W. Aquí estamos para llevarles lo más destacado de lo que ha ocurrido en México y el mundo. Y como tú bien dices, mucha información ya les tendremos, que está ocurriendo allá en Medio Oriente, este conflicto Irán-Israel, la realidad en Estados Unidos y las protestas, lo que se espera para mañana, lo que ha ocurrido en México. También sintonicen Noticias W y además pónganse en contacto con nosotros, platíquenos cómo les fue de lluvias el día de ayer, porque prácticamente, al menos aquí en el Valle de México, estuvo lloviendo desde las 2 de la tarde en adelante en varias zonas y toda la noche. También manejen con precaución esta mañanita fresca y encharcada en muchas zonas. 55-51-66-8900 es el número a marcar. Está Eli en los teléfonos para contestar sus llamadas. En el WhatsApp, 55-25-69-09-41, para que nos envíe sus mensajes. Y desde luego en redes sociales, @WRadioMéxico, @CarlosZUP, @IbetParga, y estamos, arróbenos en este viernes 13, que muchos dicen es de mala suerte, pero
para
no.
Muchos no.
Para muchos no, hay que ponerle la actitud de viernes ante todo.
Viernes con Tears for Fears. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. En Medio Oriente escala el conflicto entre Israel Irán. La madrugada de el viernes, noche de jueves, Israel lanzó un ataque aéreo en contra de decenas de objetivos militares e instalaciones nucleares en diferentes zonas de Irán. En el bombardeo murió el jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, y otros comandantes de este ejército. También varios científicos del programa nuclear iraní. El líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, prometió una respuesta severa por este ataque Y así fue, por la tarde Irán lanzó un centenar de drones no tripulados contra territorio israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que la campaña para eliminar las amenazas del programa nuclear del régimen iraní continuará durante los días que sean necesarios.
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon.
Parte del mensaje que dio ayer el primer ministro de Israel, en donde acusaba a Irán de estar almacenando uranio para, cuando menos, producir 9 bombas. Dijo Benjamin Netanyahu que el propósito es impedir que Irán consiga armas atómicas, algo que podría lograr en menos de un año. Y por eso este ataque que se dio ayer de manera sorpresiva, y según lo dijo Israel a equipos tácticos y a personas importantes del gobierno y de la operación militar israelí. Dijo Netanyahu: nuestros bravos pilotos están atacando una gran cantidad de objetivos por todo Irán. El propósito es atacar la infraestructura nuclear, las fábricas de misiles balísticos y la capacidad militar de Irán. Y Israel está declarando un estado de emergencia, esperando, como le digo, la respuesta del gobierno iraní. Está con nosotros Elías Gamaji, te saludamos extraordinariamente en este viernes. Elías, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti, observando lo que ocurre en Oriente Medio y esperando también la respuesta, la escalada de Irán ante estos ataques. ¿Cómo ves las cosas desde el otro lado del mundo, Elías?
Buenos días, Carlos. Así es, estamos viviendo un momento de escalada bélica y de máxima tensión en Medio Oriente. Israel lanzó este ataque a gran escala contra Irán en la madrugada de este viernes y fue un ataque con más de 200 aviones de combate, probablemente el mayor que se ha registrado en Irán en décadas. El blanco de estos bombardeos fueron instalaciones nucleares y militares en al menos 7 ciudades distintas, entre ellas Teherán, la capital de la República Islámica. La ofensiva, como ya escuchábamos, fue bautizada por Israel como la Operación León Creciente y ha matado al jefe de la Guardia Revolucionaria, un cuerpo militar de élite en Irán y que tiene una enorme influencia en el régimen, no solo en la parte militar, sino también en la parte económica y política. Otros militares también han muerto en Irán. El régimen reconoce al menos 9 muertos, pero presumiblemente son muchos más. El gobierno de los ayatolás prometió una respuesta severa y de hecho Carlos envió 100 drones a territorio israelí, pero todos fueron interceptados y neutralizados. Tras este ataque, como ya escuchábamos, el primer ministro de Israel dio este mensaje para explicar las razones y los pormenores del ataque, y es muy importante para tratar de entender de dónde viene esto. Esta misma semana, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que es el mayor organismo de las Naciones Unidas en la materia, dijo que Irán ha venido desde hace años violando las disposiciones que le impedían la proliferación de o el enriquecimiento de uranio para fabricar armas nucleares y que pues tenía material suficiente para construir estas 9 bombas atómicas. Israel dice que esta es una amenaza existencial. Esto pone en riesgo la propia existencia del Estado de Israel. Mientras tanto, Irán también ha respondido, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, dijo que esta era una declaración de guerra, ¿no? Entonces, esto se produce justo en medio de las negociaciones que Irán y Estados Unidos ya estaban llevando a cabo para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. De hecho, se iban a ver este fin de semana. y los negociadores de ambos países pues llevaban 5 rondas de negociaciones sin éxito. Donald Trump salió ya a decir que si Irán pues no cerraba este acuerdo nuclear, podía esperar ataques de Israel aún más brutales. La Casa Blanca, sin embargo, dijo que ellos no habían participado de ninguna manera en este ataque, que fue una cosa completamente unilateral de Israel. Y habían pedido a Israel que no lanzar estos ataques porque podía descarrilar y hacer volar por los aires estas negociaciones. En cualquier caso, Carlos, se trata de un ataque que Israel lleva planeando desde hace tiempo, desde hace décadas incluso. Así lo dijo el ejército israelí y han anticipado que la operación puede durar, como ya decías, varios días más, ¿no? Entonces, se abre un nuevo frente de guerra en Medio Oriente en una operación que amenaza con hacer volar por los aires todos estos esfuerzos diplomáticos. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las bolsas europeas que ya abrieron aquí hace unas horas han caído con fuerza, el precio del petróleo se ha disparado y hay muchísimo nerviosismo porque al margen de las protestas en Irán y de la respuesta que pueda dar Irán para hablar ya de un conflicto bélico en marcha o no, si tiene esas fuerzas, esa es la principal incógnita, pues los principales gobiernos como el de Francia, como el de Reino Unido, ya se han posicionado y se están reuniendo sus gabinetes de seguridad y de defensa para ver cómo van a actuar, ¿no? Entonces, estamos viendo pues un momento sumamente tenso en Oriente Próximo y en el mundo, Carlos.
En el mundo, así es, porque Donald Trump ya calificó como excelente los ataques de Israel en contra de Irán. El presidente de Estados Unidos afirmó que estos ataques en contra de objetivos nucleares y militares de Irán son excelentes y advirtió que hay mucho más por venir. Y luego en su red social Truth informó que ya les habían dado oportunidades a los integrantes del ejército iraní de que dejaran de lado este plan nuclear y que no la aprovecharon. Recibieron un golpe muy duro, recibieron un golpe casi tan duro como cualquier otro y aún queda más, mucho más, dijo en una entrevista telefónica a la cadena ABC. También en la red social Truth dijo, todos están muertos ahora, refiriéndose a los iraníes de línea dura con los que habían estado platicando, a los que les habían estado advirtiendo de que dejaran de lado este plan para desarrollar armas nucleares, pero señala, hay que poner fin a esta matanza. Con los próximos ataques ya planeados serán aún más brutales. Irán debe llegar a un acuerdo antes de que no quede nada y salvar lo que una vez se conoció como el Imperio Iraní. No más muerte, no más destrucción. Hazlo antes de que sea demasiado tarde, dice en su red social Truth. Y bueno, pues evidentemente esto está teniendo una serie de consecuencias a nivel mundial en precios del petróleo. Por supuesto que está poniendo en alerta a todos los países de Oriente Medio y también pues en Europa se visibiliza mucho el nerviosismo luego de estos ataques que, de acuerdo a lo que trasciende ahora, podría extenderse incluso hasta por 14 días. Es decir, vienen días muy complicados, Elías.
Exactamente, Carlos, porque la gran diferencia de este conflicto es el componente atómico. Hay en este momento frentes abiertos en Gaza, por ejemplo, en Cisjordania, en Líbano, en Siria hubo una operación la semana pasada, pero la gran diferencia con Irán es las bombas atómicas, ¿no? Y eso es lo que hace la escalada bélica. Por un lado, Israel se siente más amenazado y dice que, bueno, puede venir esta respuesta violenta de Irán, pero por el otro, las personas en Irán que creen que necesitan estas bombas para garantizar su propia defensa aumenta. Entonces los ánimos están muy crispados y hay momentos de decisión en los principales potencias del mundo que tienen que decidir cómo intervenir para desescalar este conflicto y evitar pues una catástrofe mayor, porque las implicaciones de atacar infraestructura nuclear, como vimos esta madrugada, pues pueden ser peligrosísimas, no solo para las personas que están pensando en lanzar estas bombas, sino para las personas que viven alrededor de estas zonas, ¿no? Puede haber efectos terribles, como ya hemos visto en la historia. Esperemos que la historia pues siga siendo la maestra, ¿no? Sí. Y nos permita aprender de los errores del pasado para evitar cometerlos en el futuro, Carlos.
Ojalá. Gracias, Elías. Un gusto platicar contigo, como siempre.
Te mando un abrazo, que estés
igualmente
muy bien.
La Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su profunda preocupación por esta escalada de violencia en Medio Oriente tras los ataques lanzados por Israel en contra de instalaciones militares y nucleares en Irán, incluida la capital Teherán. En un mensaje que difundieron en redes sociales, la dependencia señaló que México rechaza el aumento de las hostilidades en la región e hizo un llamado a las partes involucradas a abstenerse de realizar acciones que pongan en riesgo a la población civil. Son las 6:00 a.m. Con 15 minutos, avanzando en más temas que interesan a México, un tribunal federal de apelaciones suspendió un fallo que exigía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, devolver a California el control de los miembros de la Guardia Nacional circunscritos en ese estado, después de que Donald Trump ordenó desplegarlos en las calles de Los Ángeles. Horas antes, un juez federal había suspendido de manera temporal la orden de Trump después de que dictaminó que el mandatario federalizó de manera ilegal la Guardia Nacional. Al respecto, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró en conferencia que estaba esperando que la Guardia Nacional estuviera otra vez bajo su mando.
So I'm very hopeful this order puts that in perspective, and hopefully Donald Trump will immediately back down. The courts have ruled on the guard. They will be back under my command.
Dice Gavin Newsom, tengo muchas esperanzas de que esta orden lo ponga en perspectiva y de que Donald Trump ceda inmediatamente. Los tribunales han dictado sentencia sobre la guardia. Volverá a estar bajo mi mando y será relevado. Por lo pronto, Donald Trump reconoció que su política migratoria está afectando a los trabajadores de sectores como la agricultura, la hotelería, el entretenimiento, entre otros. Y bueno, pues se está dando cuenta que llevar a cabo operativos como los que se desarrollaron en las últimas semanas de una forma exagerada, de una forma espectacular para que se transmiten en medios de comunicación y en redes sociales, no está ayudando a los empresarios y a los agricultores de los Estados Unidos. Y suaviza un poco ese tema. Ayer también el senador demócrata por California, Alex Padilla, fue expulsado a empujones de una conferencia de prensa en la cual estaba la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, dando un informe sobre los arrestos de migrantes y las detenciones de las protestas. El legislador demócrata le quiso hacer una pregunta, pero el equipo de seguridad de Noem lo sacó violentamente de la sala y después agentes del FBI ya afuera lo arrojaron con fuerza al piso y lo esposaron. Todo esto quedó grabado en video y ha generado mucha indignación en Estados Unidos.
The secretary, because the fact of the matter is a half a dozen violent criminals that you're rotating on your
I also want to talk about specifically how many of our ICE agents have been docked or in the
ground. On the ground. On the ground. Hands behind your back. Hands behind your back.
If you don't have my hands, go ahead, hand behind my back.
All right, cool. Ahí es donde se somete a un senador de los Estados Unidos, algo inédito en la historia de ese país. Y en esta conferencia de prensa, Kristi Noem advertía que las redadas del gobierno de Estados Unidos, de ICE, este servicio de inmigración y aduanas, iba a continuar en los siguientes días, a pesar de las protestas que han surgido por todo el país. Y también, pues, crecieron las críticas a Donald Trump por violar la ley para cumplir con este deseo. Y recordemos que todo está preparándose y todos los ojos están listos para lo que pueda ocurrir en el desfile militar de este sábado que encabezará Trump en Washington y que coincide con su cumpleaños número 79. Así es que todavía hay mucho más. En Texas también se está movilizando la Guardia Nacional, pero aquí sí a petición del gobernador republicano Greg Abbott. 6:19 a.m.
Reporte vial.
Vaya mañana que hay en cuanto a la vialidad en esta Ciudad de México. Está con nosotros Alejandro Martínez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ¿Qué tal, oficial? Muy buenos días. ¿Qué nos puede contar cómo andan las cosas?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos. Vamos a la información, iniciamos en la zona oriente de la capital, donde continúa el pavimento mojado en gran parte de esa demarcación. La recomendación que le hacemos es manejar con precaución, mantener la distancia entre vehículos y sobre todo utilizar su cinturón de seguridad. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 8:30 horas se llevará a cabo una concentración sobre el calzado de las bombas en el número 411. Eso será en la colonia El Parque. Posteriormente, a las 10 horas también se dará cita otro grupo de manifestantes. Ellos pretenden arribar hacia el zócalo de la ciudad, por lo cual la afectación vehicular de las inmediaciones del primer cuadro de la capital. Le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, hologramas de verificación 1 y 2, recordándoles que esa restricción es en un horario de 5 de la mañana a 22 horas. Por momento, reporte del Centro de Atención Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 20 minutos y le pedimos que maneje con mucha precaución. Insisto, hay muchos rezagos todavía de la lluvia ayer, sobre todo charcos, inundaciones en algunos lados, porque aquí usan el eufemismo de encharcamiento las autoridades para referirse a las inundaciones. Y platíquenos cómo andan las cosas en el Valle de México. Y en donde ustedes nos están escuchando, porque Guadalajara también tuvo ayer tremendas inundaciones que están teniendo consecuencias todavía esta mañana. Nos vamos a una pausa, regresamos con más información. Solamente recordamos nuestro número de WhatsApp.
Claro que sí, es nuestro número de WhatsApp. Nos pueden escribir, como ya lo están haciendo muchos de nuestros radioescuchas, 5525-690941. Los estamos leyendo y tomamos nota de todo lo que nos dicen. Muchas gracias también a través de nuestra línea telefónica 5551-668900, la línea marcar.
Una pausa y regresamos.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio. Clima.
6 de la mañana con 26 minutos. Saludamos en línea telefónica a José Martín Cortés, meteorólogo. Y la gran pregunta que tienen nuestros radioescuchas a esta hora de la mañana, José Martín, es si va a seguir lloviendo como ha estado ocurriendo en estos últimos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Carlos, y a todos. Sí, respondiendo a esta pregunta, de acuerdo al pronóstico, se mantiene la condición de lluvias en las próximas horas. Tenemos bastante humedad, producto de la circulación, todavía no es, pero del futuro ciclón tropical Dalila. Actualmente es el potencial de ciclón tropical y está ubicado justamente al sur de las costas de Guerrero. Está bastante distante, aproximadamente a 400, casi 500 kilómetros al sur de sus costas, pero sí, su circulación es muy extensa y desde ayer el motivo de esas lluvias fueron bajo estas condiciones del ciclón, entonces, del posible ciclón. Entonces, fin de semana ya se hace ciclón como tal y va a mantener estas lluvias en el centro y sur del país, incluyendo el Valle de México, con eventos fuertes, algunas granizadas y, claro, desafortunadamente, los efectos negativos urbanos, inundaciones, encharcamientos. Sí, claro. Corrientes peligrosas, entonces sí, Carlos, vamos a continuar con lluvias.
Y pues es mejor que se tomen las precauciones debidas y que los planes para estos días de descanso se tomen en consecuencia. Ahora, lo interesante de estos fenómenos es que pues no están afectando, vaya, no están tocando tierra, pero sí afectan con la generación de humedad al territorio nacional y por eso tantas precipitaciones, sobre todo en la zona centro y sur del país.
Sí, sí, efectivamente, desde el Bajío, Valle de México, los estados costeros, desde Chiapas, Oaxaca y especialmente fin de semana, estarían en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco en sus costas. Puede haber acumulados de lluvia de más de 200 o 300 milímetros, que eso, por supuesto.
Sí. Bueno, se nos cortó ahí la comunicación y es el Día del Padre, el próximo domingo 15 de junio. Se quejan muchos padres de que su celebración es muy distinta, muy diferente a la del Día de las Madres. Y pues se va a hacer un día domingo 15 de junio pasado por agua, José Martín. Bueno, se me cortó la comunicación. Le agradecemos mucho que esté atento al informe y usted tómenlo en cuenta para sus próximas actividades. de sábado y de domingo. Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Antes de pasar a la información de lo que ha estado pasando en la semana, hay un dato trascendente de la detención de un sacerdote ligado a los Legionarios de Cristo, acusado de violación. En este caso se trata de el sacerdote Antonio María Cabrera, quien fue detenido por el delito de violación en contra de un menor de edad. Elementos de la Interpol y la Unidad de Asuntos Policiales lo detuvieron debido a una orden de aprehensión que se giró en el Estado de México. La detención del religioso se realizó en el Aeropuerto Internacional de la capital y fue llevado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. Según el Ministerio Público del Estado de México, el exdirector de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac habría agredido sexualmente a una víctima menor de edad en un inmueble ubicado en el municipio de Naucalpan en diversas ocasiones. Y retomo la nota del periódico Reforma, que trae en su primera plana diciendo que este sacerdote fue capturado ayer a las 4 por agentes de la Policía de Investigación Mexiquense. La orden de aprehensión fue librada por el juez de Tlalnepantla el pasado 26 de mayo por el delito de violación, con base en una denuncia presentada el 16 de enero de este año en la Fiscalía del Estado de México por una víctima identificada por las siglas PZF. La denuncia señala que desde 2004 el sacerdote aprovechó la confianza de la familia, en reiteradas ocasiones abusó de la víctima, quien tenía 6 años, y estos ataques continuaron hasta que cumplió 13 años de edad. Se hizo la denuncia ante la Legión en el Vaticano, la desdeñaron, y ahora, en un comunicado emitido ayer, los Legionarios de Cristo ofrecieron colaborar con la autoridad. Dicen, desde que nos enteramos del hecho, hemos intentado esclarecer la situación, dado que no hemos recibido información por parte de las autoridades, estamos en plena disposición para colaborar con las autoridades civiles para el esclarecimiento de la denuncia. Un caso más sobre la Legión de Cristo en cuanto a denuncias, y desde hace 8 años se estaba buscando justicia hasta ahora que este sacerdote fue detenido, Antonio María Cabrera, cercano, según se dijo, a Marcial Maciel, fundador de esta Legión. 6:31 a.m. Bueno, pues esta semana fue determinante para el futuro de los migrantes en Estados Unidos y de la migración. Al salir estas personas que estaban en las sombras, al perder el miedo, al estar, según Estados Unidos y su gobierno, infiltrados por personas que están interesadas en desestabilizar al país, cosa que no parece cierto, y de una manera quizá no masiva, pero sí significativa, salieron a las calles a protestar en contra de las redadas que Donald Trump, de manera ilegal, está haciendo en contra de migrantes. ¿Por qué? Porque aunque se encuentran allá sin papeles, sin documentos, la ley de Estados Unidos contempla medidas de protección y formas en las cuales debe ser llevado el debido proceso para una persona que, según Donald Trump, es delincuente, para quienes, según la ley de Estados Unidos, son infractores de la ley. Pero ¿cómo se está viviendo esto por parte de quienes viven han estado durante los últimos años observando cómo se desarrolla el fenómeno de la migración en Estados Unidos? Nuestro compañero Mario Seclip, experto en cine, vive en Los Ángeles desde hace ya varios años. Él platicó con mi compañera Carla Cisneros sobre las manifestaciones ocurridas en esa ciudad, además de la forma en la cual los medios de comunicación lo están transmitiendo y también las redes sociales a todo el mundo. Esto es lo que nos compartió desde su propia vivencia.
Yo vivo en West Hollywood, que digamos, Los Ángeles es como municipios en México, pero aquí son mini ciudades. Entonces estoy entre Hollywood por un lado, al otro lado está Beverly Hills, y ya si voy, digamos, hacia que sería al este, ya voy hacia el centro de la ciudad. Entonces digamos de que estoy como a unos, en auto, como a 30, 40 minutos del centro de la ciudad, que es donde está sucediendo todo este asunto de las, pues de las manifestaciones y de la presencia del ejército de Estados Unidos. Entonces eso crea una sensación de ansiedad y de ver qué tanto podía crecer. Esto hay que recordar que hace poco fueron manifestaciones como las que hubo con el asesinato de Lloyd Webber, perdón, y eso ocasionó que sí se permeara la ciudad con diferentes focos de violencia, sobre todo mucho motivado por gente que aprovechaba las manifestaciones antirracistas para hacer robo en las tiendas de una manera, digamos, hasta descarada. Pero en este caso no es así. En realidad, los focos de violencia sucedieron, a quemarropa, cuando se estaba sustrayendo a los familiares, enfrente de sus familiares, ya sea en la calle o ya sea de sus autos. Y esto se ha propagado durante toda la semana también en escuelas, en graduaciones. Hoy llegaba un reporte incluso que afuera de Disneylandia, aquí en Anaheim, que está a una hora de aquí también, estaban los agentes del ICE pidiendo documentos de una manera también discriminada. Y hay que recordar que Los Ángeles es una ciudad santuario, que es una ciudad que no tiene por vocación estar deteniendo a la gente en la calle por su apariencia, por su color, por su acento. Y también hay que saber que obviamente Los Ángeles, pues lo sabemos, la ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México, y la gente convivimos diferentes culturas, y la principal es la hispana, con los anglos. Entonces, esto ha causado preocupación. A un asunto de seguridad, no, que eso es lo que nosotros hemos estado viendo mucho en los medios, y con este asunto hasta del lenguaje televisivo, de repetir muchas veces la toma. El primer auto que se quemó fue el viernes, precisamente en Paramount, una ciudad vecina al sur del centro de la ciudad. Y luego después el sábado hubo dos autos de los que son ahorita robóticos, que circulan mucho, de hecho, por donde yo vivo, que también se quemaron. Pero fuera de eso, no ha habido nada, digamos así, a nivel de una violencia de esa magnitud. Y lo que sí hemos visto, y eso que también ha preocupado, es que ha habido reacciones de la policía para con los ciudadanos, con estos famosos gases mostaza. Colegas periodistas han sido lastimados con balas de goma. Se nota que no hay un mando central y que las cosas se les puede salir de la mano. Aún así, te puedo decir que las redes sociales están llegando los mensajes continuos de que se asista a una manifestación pacífica. Vuelvo a repetir, esto está focalizado en unas cuadras del centro de la ciudad, donde sí hay vestigios de graffiti, donde sí hay vestigios de algunas manifestaciones violentas, pero no es algo, digamos, desproporcionado con lo que se puede esperar de una manifestación donde hay enojo y sobre todo desconcierto por el uso de la fuerza discriminado, ¿no? Se está respondiendo de una manera muy diferente a como ha sucedido con otras manifestaciones. Y por otro lado, muy igual, por ejemplo, cuando en el primer periodo de Trump, cuando llegó al gobierno, al día siguiente a mí me tocó acompañar en la marcha de las mujeres para protestar por sus derechos, ¿no? Porque estaba mucho el nerviosismo de la parte de que Trump iba a llegar a atacar derechos de reproducción, etcétera. Y la marcha se hizo de manera pacífica. La gente sabe hacer aquí marchas, incluso a veces hasta yo lo comparo con la Ciudad de México y son más tranquilas todavía que la Ciudad de México. O sea, hasta la gente se pone a bailar, se pone a cantar, se vuelve una especie como de fiesta. Y es lo que está pasando ahorita también. Hay muchos videos donde se ponen a cantar canciones como The Answer is Blowing in the Wind y canciones de Bob Dylan y de mariachis. Ayer llevaron mariachis. Entonces hay una sensación de vamos a tranquilizarnos entre todos, no vamos a creer en el juego de Trump. Eso es lo que se está diciendo aquí. Te lo digo yo como periodista y te lo digo como ciudadano. En realidad es vamos a tranquilizarnos. Incluso hay mensajes de celebridades como Salma Hayek, como Demián Bichir, que han estado como Kay del Castillo, que han estado diciendo lo mismo. Entonces, creo que nos tardamos como 3-4 días, sobre todo lo que fue viernes y sábado y parte del domingo, para todo decir, no, así no debe de ser la manifestación, porque si no le estamos dando gusto a lo que quiere Trump, que es inflamarnos. Y es como, pues, si de alguna manera te están poniendo una tachuela en el zapato para que brinques, están o subiéndole el fuego al sartén, no sé cómo poner la metáfora. Todo esto está haciendo para que alguien se enoje, se desespere. El problema es que si del lado de los manifestantes viene esa desesperación y sale un golpe, una pedrada, algo que no deba de ser, se puede regresar el fuego. Ahora sí, el sábado que tiene programado Trump un desfile militar por su cumpleaños. Creo que de una manera estupenda y espontánea, ciudades como Chicago, Nueva York, Seattle, Denver, San Antonio, Houston y Los Ángeles, San Francisco, muchos puntos claves en todo el país de Estados Unidos van a tener manifestaciones pacíficas. Y curiosamente, hasta esto ya parece película de comedia, se llama No King's Day, el día del no rey. Veamos qué sucede en los siguientes días y estaremos aquí reportando con mucho gusto, Carlos.
Muchas gracias a Mario Sacredi. Y sí, mañana será un día determinante. Y a partir de este fin de semana, haciendo el balance de lo que ha ocurrido, será fundamental ver cuál será el proceder de los migrantes, las asociaciones, los abogados y sobre todo los gobiernos que tienen que velar por sus ciudadanos que están siendo detenidos de forma arbitraria. 6:39.
¿Qué destacan los diarios?
Te escuchamos, Ivet Parga, con información de los periódicos en esta mañana de viernes, viernes 13.
Viernes 13 de junio, Carlos, y en una revisión general, varios de los temas que ya hemos llevado aquí en Noticias W, desde luego el tema migratorio de reforma, dice, extreman operativos, critican a Ray Trump de todo esto que hablábamos y lo que se espera para el día de mañana. También el episodio ocurrido de ayer con el senador que fue arrestado, ahí Alex Padilla, que fue sacado de donde estaba en la conferencia de prensa con Kristi Noem. Trump lanza campaña para delatar a migrantes, dice El Universal, y varios de estos temas también ocupan las primeras planas. Desde luego el ataque Israel a Irán, que lo alcanzan a incluir, La Jornada lo trae en primera plana y en su rayuela dice, como siempre, Israel haciéndole el trabajo a Estados Unidos. Y en las últimas declaraciones que nos llegan, bueno, pues Benjamín Netanyahu dice, alerta a los israelíes, tras el ataque a Irán deben equiparse con un espíritu de resistencia. En tanto, el gobierno iraní dice que habrá una respuesta legítima y poderosa y el enemigo se va a arrepentir. Así estas declaraciones. En otros de los temas, también las fotografías de las lluvias, las inundaciones que se vivió ayer en el Valle de México, muchas colonias afectadas, las lluvias vuelven a azotar el Valle de México, dice La Jornada. Milenio, la fotografía del avionazo el día de ayer en India y el bombardeo israelí contra Irán, los temas más destacados a nivel internacional. Y esta historia, Carlos, sorprendente. Ayer les dábamos cuenta de este accidente aéreo que ocurrió allá en la India, en donde murieron 241 pasajeros que iban a bordo del avión, más otros en tierra que estaban en esta casa donde habitaban estudiantes de medicina, y la sorprendente historia del único sobreviviente de este avionazo que salió caminando, ¿no? Nos vuelve a esa historia de cuando te toca, y cuando no, mira, te salvas.
Exacto, iban en el asiento 11A en ventanilla, y pues todavía no hay explicaciones entendibles de por qué se salvó. Fue el único que se salvó.
El único, y además salir caminando, claro, después de esta tragedia. Excelsior, Texas levanta muro militar por protestas, nos dice. Y en temas económicos financieros, El Financiero dice, amenaza a Trump con subir arancel a vehículos, y también cómo está impactando ya este conflicto Israel-Irán. El Economista nos dice, crudo sube hasta 14%, peso pierde y el oro se revalúa. Y también la caída de las ganancias de Boeing y aerolíneas, pierden en la bolsa después de este accidente aéreo.
Así es. Con esto vamos a una pausa y regresamos con más información a Noticias W.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
6:47, y a través de nuestro WhatsApp nos están alertando de situaciones que se viven en la vialidad. Por ejemplo, un camión que perdió su eje sobre circuito interior ahí en la alcaldía Cuauhtémoc y que está generando problemas. A mí me tocó cuando venía para acá, te decía, antes de entrar a El Deprimido de Mixcoac, había también un auto que tuvo un accidente que quedó en sentido contrario. Me imagino que apenas lo están retirando. Y hay inundaciones también en algunas zonas. Aquí estoy viendo el tweet de Ovial o la cuenta de X, y hubo una inundación importante en el bajo puente de Lorenzo Buturini y San Antonio Abad, Colonia Obrera. Ya están trabajando ahí desde hace rato de la Secretaría del Agua para poder quitarlos. Así es que, bueno, mucha precaución. 6:48, es viernes, le ponemos atención a los deportes. Está con nosotros en línea telefónica Esteban Garrido, nuestro compañero de W Deportes. Ya escuchábamos durante el corte la actividad que se asoma para este fin de semana. ¿Cómo estás, Esteban? Y sobre todo poniendo atención a este Mundial de Clubes de la FIFA. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Sí, justamente, ¿no? Lo dices de buena forma, pues el Mundial de Clubes ahora sí arranca ya, una competencia inédita, nunca se había dado un torneo de esta magnitud, a nivel de clubes me refiero, ¿no? Donde se enfrentan muchos clubes alrededor del mundo que consiguieron su boleto, y además lo tendremos a través de la cadena W, el Mundial de Clubes, muchos partidos vivirán a través de la frecuencia y de la amplitud de W Radio, W Deportes, por supuesto, y todo arranca mañana a las 6:00 p.m. con el Al Ahly contra el Inter Miami de Lionel Messi, este equipo que tuvo una invitación especial al torneo, que no lo ganó por méritos deportivos, sino por una invitación, pero al final de cuentas, Lionel Messi pesa, y pesa mucho, y es por eso que el Inter Miami consiguió su boleto al Mundial de Clubes. En este torneo hay equipos como el Inter Miami, como el Paris Saint-Germain, reciente campeón de la Champions League, el Chelsea, el Real Madrid, River Plate, Borussia Dortmund, Fluminense, Rayados de Monterrey, Manchester City, Inter de Milán, híjole, una cantidad de equipos impresionante, la verdad. Va a ser un torneo espectacular, ¿cómo ves?
Y pues es que inicia también el otro torneo, que es la Copa Oro 2025 en Los Ángeles, y pues la verdad, vamos a ver una diferencia de espectáculos bastante considerable, ¿no?
No, bueno, a ver, lo que se va a ver en cancha sí va a cambiar un poquito, ¿no? A ver, para poner un poquito en contexto, mañana el Inter Miami de Lionel Messi juega contra el Al Ahly, mientras que la selección mexicana estará jugando su primer partido de la Copa Oro contra República Dominicana. Esto será a las 8:15 p.m. Imagínate la diferencia que existe entre México y República Dominicana, nada más en el valor de plantilla, son unos $200 millones más de la selección mexicana que República Dominicana, ¿no? La diferencia es abismal. La verdad, República Dominicana, que lo ubicamos más como un país beisbolero, ¿no? Que saca grandes peloteros, pero en el fútbol no es tanto así, no saca tantos futbolistas de calidad. México, la verdad es que ha tenido un paso complicado en los últimos años, pero creo que esta Copa Oro debe ser para el equipo tricolor. No veo forma en que puedan caer en este sentido. Uh-huh. Los veo como los grandes favoritos. No sé cómo lo veas tú.
Esperemos.
Pues sí, ojalá, ¿no? Ojalá. Después de tantas cosas que hemos visto en las últimas semanas, aunque, bueno, también hay que ver qué sucede en Los Ángeles con estas protestas y cómo se aprovecha el spot. Y antes de irnos, habrá un homenaje a Tom Brady el mes de agosto, ¿verdad?
Sí, justamente antes de que arranque ya la temporada oficial de la NFL, hay que recordar que la NFL arranca en septiembre, en agosto hay pretemporada con los equipos, y Tom Brady, la gran leyenda de los Patriots de Nueva Inglaterra, el quarterback que fue multicampeón, que de hecho llevó a los Patriotas a ser el equipo con más trofeos Vince Lombardi junto a los Pittsburgh Steelers, pues recibirá un homenaje con su equipo, se velará una estatua en homenaje a lo que fue Tom Brady para esta institución, para esta franquicia en la NFL, pues le reconoce, ¿no? Todo un trabajo tan grande que logró hacer Tom Brady con este equipo, y que bueno, quedará en la historia, ¿no? De momento sigue siendo el mejor quarterback de la historia, y creo que pasará todavía un tiempo para que alguien lo pueda superar, Carlos.
Un buen tiempo, por supuesto, como las grandes leyendas. Pues qué gusto platicar contigo, Esteban. Buen fin de semana, mucha actividad, que lo disfrutes mucho, y platicamos muy pronto.
Claro que sí, nada más recordar, el Mundial de Clubes vive a través de W Radio y W Deportes. Mañana arranca la competencia con el partido entre Al Ahly y Inter de Miami.
Aquí los escuchamos en estas frecuencias. Muchas gracias.
Abrazo.
Hasta luego. 6:52.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Muy buenos días, Roberto. Llegamos al viernes, finalmente viernes 13, después de estas semanas en las cuales hemos estado también viendo la presión de Estados Unidos, de Donald Trump sobre el comercio mundial. Pero bueno, nos damos un respiro para platicar de temas más cercanos a nuestro auditorio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Me da mucho gusto hablarte. Muy buenos días. Fíjate que comienza la temporada justamente de huracanes,
¿sí?,
en el Pacífico mexicano. Y es interesante porque de acuerdo con la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en las áreas más vulnerables, el aseguramiento de las casas es en promedio nacional de 26.5%. Pero fíjate que es muy interesante porque Colima es el que encabeza el primer lugar. Casi 6 de cada 10 casas tienen el seguro justamente para protegerse. Jalisco le sigue con el 30% y por el contrario, Michoacán apenas llega al 16%, Guerrero al 12% y Oaxaca 6.6%. Es decir, una protección muy baja que hace más vulnerable todavía a la población, porque pues no solamente es la desgracia de lo que pudieran perder o de cuestiones materiales, porque después cómo se reponen, ese es el gran tema, y para ahí, para eso ver la utilidad de los seguros, mi estimado Carlos. Pero es interesante ver que, te decía, en las zonas más vulnerables del país, la penetración del seguro para el hogar apenas llega a 26%, mi estimado Carlos. Y bueno, y el tipo de cambio no está ajeno a esta volatilidad, luego del tema bélico, de esta situación, de las tensiones geopolíticas, se nos regresó a 19 pesos, 19.07 está cotizando, mi estimado Carlos. Bueno, y bueno, apenas hace dos días estamos reportando un 18.82, que es el mínimo del año, pero bueno, pues te decía, no está ajeno a esta volatilidad. El petróleo se disparó 9%, las bolsas están cayendo, el oro también muy cercano a su nivel máximo histórico. Es decir, sí hay un tema muy complicado por la volatilidad, pero fíjate que también es importante comentar, mi estimado Carlos, que está acotado. Los mercados también han reaccionado de manera mucho más tersa a esta situación, y bueno, pues seguiremos aquí viendo cómo evoluciona.
Bueno, por supuesto, en este sube y baja, en esta montaña rusa del tipo de cambio. Muchas gracias, Roberto.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Que tengas buen fin de semana y también gracias a todos los que se comunicaron con nosotros hoy.
Muchas gracias, vamos a mencionar algunos de ellos. Gracias desde Michigan, Israel nos llama, también Ivonne Parras, Francisco Hernández desde Colombia, Guadalupe Álvarez, felicitando a su papá, don Javier Álvarez. Y sí, una felicitación para todos los papás que nos escuchan, que la pasen muy bonito el próximo domingo en el Día del Padre, en las reuniones familiares. Juan Carlos Hernández, Mireya González también nos marca desde Carolina del Norte. Un saludo muchas para gracias. Allá. Muchas gracias para todos gracias. Los que se pusieron en contacto y por escucharnos esta semana aquí en Noticias W. Que tengan un gran fin de semana, Carlos. Nos escuchamos el lunes en punto de las 6 de la mañana.
Sigue aquí en W Radio. Enseguida, Así las cosas con Gaby Bargentín. Buen fin de semana.
Pero tú llevas también sabor. A mí. Si dejaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar tanta vida.
Escucha Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.